Nuestra vida está llamada a leer todas las cosas con la frescura de leerlas, de escucharlas y de acogerlas desde un lugar que traiga vida, liberador. Estamos envueltos en una buena noticia y somos portadores de una buena noticia. Y yo diría que es la clave interpretativa para leer todas las cosas, sin fatalismos de calamidades, con el realismo lúcido de quien ve la realidad, intenta verla como es, que es la forma más saludable, más creyente y más humana de encararnos con la vida. ¿Qué nos muestra esta fotografía de esta semana del agobio del calor? Como hay muchísimas otras fotografías que no nos tocan, no nos aprietan en lo personal, en la incomodidad de un día, pero que son tanto o más fuertes o significativas para mostrar que estamos ante un cambio y una transformación de nuestro mundo, de nuestra tierra, de nuestra relación, de nuestra vincularidad con la creación, con la tierra, con lo que nos rodea, con todo lo que respira. Creo tomar fotografías. Esta desde el apriete, ¿viste? Hoy te aprieta el calor. A ver, hay un desequilibrio que atraviesa nuestro mundo. Sin duda, es el fruto del desequilibrio profundo, el del corazón corrido de su eje, de su centro, ¿no? Me acuerdo cuando hubo aquel terremoto de Japón del año 2011, 2011, que se dice que la Tierra se movió de su eje unos centímetros, ¿no? ¿Cómo cuando algo se mueve de su eje repercute totalmente en todo el universo? Estar movidos del eje, correrte del eje, es una repercusión global. Y entonces estas olas de calor nos dirán, bueno, en el 1957 fue la última vez que se batió el récord, y ahora podría batirse mañana, por ejemplo, el récord del calor. Y entonces son ciclos. Es verdad, todo es cíclico en la vida. Sin embargo, es muy evidente que estamos ante un deterioro de nuestro planeta, clarísimamente. Y esto es estar fuera del eje. Estar fuera del eje hace que todo lo que está llamado a vivirse en armonía y en un permanente paso de caos a cosmos, ¿no? De lo caótico a lo armonioso. De lo horrible a lo bello, podemos decir que es el tránsito que estamos llamados a hacer permanentemente en la vida. Creo que, como muy bien lo expresa Francisco en Laudato Si, como desde distintos órganos, el mundo lo está gritando. Los líderes políticos del mundo han abordado este tema del cambio climático porque es una urgencia donde a lo mejor apretados desde un costado. Se siente que esto está influyendo en la vida, en el bienestar de la vida de los pueblos, cuando no desde los intereses también económicos, ¿no? Nos está afectando intereses económicos y a lo mejor eso pone en funcionamiento o en movimiento en las potencias mundiales el abordar el tema. Pero diríamos que desde una motivación más profunda lo abordamos porque desde un lado humano, independientemente de que esto traiga a la larga o a la corta consecuencias en todos los órdenes, también en el desarrollo, en la producción, en la economía de los pueblos, estamos ante un desequilibrio. Y simplemente la fotografía de la ola de calor nos lo muestra, pero tenemos otras fotografías del mundo desequilibrado, del mundo fuera del eje, del cual yo soy parte, y no simplemente ni un denunciador, ni alguien que porque vive bien no le interesa lo que le pasa al mundo, ¿no? Que podría ser esto de la conciencia aislada, que también habla Francisco, cuando yo vivo con una conciencia aislada, es decir, estoy desconectado de mi esencia, bueno, lo que le pase al mundo no me importa, lo que le pase en la historia no me importa, lo que le esté pasando a otros no me importa, pero es un momento para dejarnos sacudir por el caos, pero la pandemia en la que estamos habitando en este momento en Argentina también estamos con estas olas, ¿no? Con esta tercera ola,
Sí.
arrasando, muchísima gente contagiada. Es imposible que aunque vivas en una conciencia aislada, a lo mejor lo que predomine sea la indiferencia, el no me meto, el no me toca, te toca. Y no hay quien hoy no pueda decir que esto me toca. Creo que el ejemplo de la pandemia hoy es, estamos interrelacionados. Todo te toca. Te diría, sos contacto estrecho de la vida. Hoy que andamos con el tema del contacto estrecho, ¿y quién no lo es hoy? ¿Quién no lo es en Argentina hoy un contacto estrecho de un contagiado? Si no está contagiado, tiene personas muy cercanas o en el trabajo o en una reunión o en un encuentro o en la familia. Pero hay algo muy profundo aquí. Somos contacto estrecho siempre de la vida. Soy contacto estrecho de lo que pasa en nuestros ríos, que están contaminados. Soy contacto estrecho de lo que está pasando en el norte argentino en Río Negro, con la gran quemazón que está sucediendo. Hoy el fuego llegó a la Ruta 40 y está cortado el camino, creo, de Bariloche al Bolsón.
Sí.
Decimos, sí, fue un rayo. Lo que hizo iniciar el incendio, es verdad, pero hay una predisposición del planeta hoy que está brutalmente maltratado por los desmontes, por ejemplo. Es una de las claves increíble para comprender muchísimos de los desequilibrios que tenemos tanto en el calentamiento global como en las enormes y desproporcionadas inundaciones que ocurren, como en este ejemplo de Río Negro, ¿no? Es decir,
Sí.
está siendo tratado poco amable, poco amable.
Te puedo agregar
¿Sí?
algo? ¿Te puedo agregar algo? Bueno, la
Adelante.
persona de sí, que trataba de recordar y de pronto no me venía el nombre, es Pablo Canciani. Es un investigador,
Ajá.
doctor en ciencias físicas e investigador
Sí,
del
sí.
CONICET. El Mundo Está Que Arde es un hermoso programa que él supo hacer en Radio María Argentina, antes de
Sí.
que Francisco sea papa, antes de que Bergoglio sea
Sí.
papa. Hay un vínculo allí, se siguen viendo y Pablo
Sí.
es alguien que trabaja intensamente en torno a esto, generando conciencia. Estoy viendo un artículo del diario La Capital del Rosario, ¿no? Lo han entrevistado a Pablo a raíz de esta ola de
Ajá.
calor. Entonces dice
Ajá.
Pablo, se necesita, un
Mira.
científico argentino del CONICET, se necesitan entre 300 y 400 años, 3, 4 siglos, para que el clima de esta que es nuestra casa, la Tierra, esta Pachamama, esta tierra que nos abraza, hoy nos está abrazando con Z, está caliente la tierra, vuelva a ser como
Tal cual.
antes.
Tal cual, es
300 a
impresionante.
400 años. Las emisiones de dióxido de carbono, dice Canciani, van a seguir afectando el planeta, sobre todo en los polos, que es el problema que tenemos, ¿no? Por el lapso de 1000 años, a raíz del
Sí,
daño
sí,
que
sí.
provoca el cambio climático. Y bueno, lo que está pasando, explica Pablo, lo que estamos sufriendo, esta ola de calor está directamente relacionada a un bloqueo térmico y un sistema de alta presión en las costas de Argentina, Uruguay y Brasil, asociadas al
Ajá.
fenómeno de la Niña, ¿no? Que provoca sequías de magnitud, que viene del Pacífico, la
Exacto.
Niña. Más o menos.
Exacto. Sí.
Este globo, viste, agarrá la Tierra y pareciera que es una pelotita con la que podemos jugar. Estamos nosotros en
Exacto.
esa pelotita y la estamos
Tal cual.
pasando, nos están haciendo pelota, podríamos decir, ¿no? La estamos pasando mal con esta ola
Sí,
de calor.
sí, sí. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Mirá qué interesante venido desde este ámbito un científico que nos acerca. El dato. Y el dato nos sirve mucho para entrar en la realidad y en la vida que vivimos todos los días, con el dato en la mano, pero no el dato frío, con una calamidad que mañana se me olvida. El dato está llamado a ser un kairós, porque que nos digan que vamos a necesitar 3 siglos para recuperar la temperatura del ambiente, en caso que haya una transformación. En caso que haya una conversión, es decir, en caso que haya un giro,
Claro.
porque al ritmo al que vamos, hay un empeoramiento del planeta. Ahora, podríamos abundar en las descripciones sobre todo esto y que nos digan que 1000 años, vamos a necesitar para recuperar el aire puro del planeta, su propio equilibrio del planeta, es tremendo. Ahora, y nosotros, la pregunta es, yo y mi tejido vincular, yo y mi conciencia, yo y mi ser con otros, yo y mi vida, yo y mi felicidad, ¿viste? Porque parece que el proyecto de felicidad, el proyecto que todos queremos realizar, una vida con sentido, una vida plena, hoy nos está gritando el planeta, las heridas del planeta, las venas abiertas del planeta. Nos están gritando que la Tierra es parte de tu proyecto de vida, no la dejes fuera. El gran problema es haber disociado de mi proyecto de vivir, de mi proyecto de plenitud, haber disociado a la hermana Tierra. Haberme disociado no solo de la creación y disociarme de los otros. Entonces yo me voy a realizar. Voy a realizar mi vida, el sentido de mi vida, mi desarrollo, mi evolución, pero no cuento con esto. Y creo que un grito profético de las llagas de nuestra tierra, nuestro planeta que grita, que llora, en expresión de San Pablo, la creación gime, nos está diciendo, tomame en cuenta para tu vida, porque si vos no te relacionás armoniosamente con el ambiente, algo de tu propia esencia humana estás postergando. Algo de tu corazón estás dejando fuera de este proyecto. Entonces te estás lastimando a vos mismo. Y es lo que no caemos en la cuenta. Por eso hace falta una revolución de la conciencia. Una mirada, recuperar la mirada íntegra de la vida, holística de la vida. Lo hemos hablado muchas veces, Néstor,
Sí.
en nuestros programas el año pasado y surgen en muchos de nuestros diálogos. Es necesario para los proyectos de nuestras vidas, es decir, nuestras proyecciones, que yo me pare ante la realidad de modo holístico, integral. La tierra en la que estoy parado no está simple, no está a mi servicio de modo arbitrario y compulsivo. Las personas con las que trato no están al servicio del proyecto de mi propio yo. Es, más bien, estoy aquí, vinculado con la tierra, vinculado con lo que me rodea y con todo lo que respira, y vinculado con los otros para realizar el sentido de mi vida en armonía con otros, habitando esta tierra y no simplemente pisoteándola. Y esto puede conectarse con cosas para nuestra vida cotidiana, porque por ahí de nada nos sirve, a lo mejor también largarnos en grandes abstracciones descriptivas, o provocativas, o moralistas, o exhortativas, sin conectarnos con cómo vivo mi día. Porque aquí hay una violencia que ha sufrido la tierra, que es fruto de una herida. Mi trato violento de que yo genero un día porque yo puedo estar de mal humor, porque no me salen las cosas como quiero, porque sencillamente estoy ofuscado con lo que me pasa, eso es energía. Eso es contaminante. Eso contamina el ambiente. Y no es que no podamos atravesar, porque nos pasa muchas veces en la vida y en los días de nuestra vida, estar viviendo tragos amargos, estar viviendo amarguras, angustias o enojos, sino cómo gestiono, cómo abordo de un modo luminoso, de un modo creativo. Desde un camino vivificador que integre, que transforme y que sane, ¿cómo abordo eso que me está pasando? Porque así como nuestro auto en el que andamos sabemos que ejerce también un influjo en el medio ambiente, un influjo de contaminación, mi propia vida, la energía de mi vida, el aura de mi vida, lo que vivo, lo que siento, lo que pienso, todo en mi vida, todo es energía. Eso se está expandiendo. Yo también estoy aportándole al mundo, le estoy aportando al mundo lo que vivo, le estoy dando al mundo lo que vivo. Mis sentimientos están siendo permanentemente el alimento de la atmósfera del mundo. Hay una atmósfera, además de la atmósfera física de nuestro mundo, hay una atmósfera ambiental, psíquica y espiritual que creamos. Todos creamos atmósferas, ¿no? Todos creamos ambientes y todos sostenemos un ambiente. Entonces, son como burbujas emocionales, que cada uno de nosotros va irradiando en nuestro mundo. Por eso es tan importante, de nuevo, la conciencia personal conectada, porque siempre lo está, solo que nosotros no estamos conectados a esa conciencia personal conectada con el todo de un día, con el todo que nos pasa. Y si yo renuevo, si yo me paro, si renuevo mi vida, si empiezo a generar una atmósfera de amabilidad, de simpatía con todas las cosas, esto tan de Francisco de Asís, ¿no? Una relación simpática con el mundo, que no estamos hablando de la simpatía así como un rol artística, como quien está representando un papel, haciéndose el simpático, sino la simpatía como el patos, ¿no? La pasión por las cosas, una pasión armoniosa, una pasión de hermana, una pasión por todo lo que nos rodea. De ese modo, empiezo a generar ambientes, ambientes amables, ambientes de encuentro, ¿no? Ambientes habitables. Y entonces se respira mejor. Todos sabemos que en un ambiente donde se está distendido, donde hay miradas amables, donde existe la escucha, donde se reverencia al otro, donde yo me siento parte y que estoy aportando aquí en este encuentro, aquí en esta mesa, aquí en esta dinámica de trabajo, aquí en este diálogo que estamos teniendo, estoy de una manera viva presente, estoy generando ambiente, estoy generando una atmósfera. Estoy dándole aire al mundo. Y si el ambiente es otro, un ambiente cerrado, un ambiente hostil, un ambiente donde no se dialoga y las agresividades son pasivas, donde hay luchas de poder subterráneas, abiertas o tácitas, como pasa en muchos ambientes, como pasa a veces en dinámicas familiares, en dinámicas de trabajo, en dinámicas de la política. Hay luchas de poder tácitas, eso genera un ambiente, eso genera una atmósfera. Entonces, creo que buena ocasión para que hagamos de la vida, de las fotografías que la vida nos da en todo lo que atravesamos. Ahora es la ola de calor, pero la semana que viene se nos pasó, el apriete, porque la
Sí,
semana que viene va a llover
ya.
mucho, va a estar fresquito y se acabó, pero la vida nos está dando una fotografía para que vos te metas en ella de modo vivo, a ver que nos transforme la realidad y no simplemente que la vivamos, la padezcamos de manera así resignada, de que nos violentemos contra ellas, que generamos mayor reactividad, sino que todo lo que nos pasa está llamado a ser una bocanada de aire fresco, es decir, de vida que nos transforme. El tema es que yo me pare a renovar mi mirada. ¿Cómo estoy mirando? Cuando voy por la calle, por ejemplo, esta cultura de lo descartable, de la cual habla Francisco en muchos aspectos que tienen que ver con lo
Sí.
social, con las desigualdades, con las personas que viven en situación realmente de periferia y de descarte. Pero también
Sí.
hay una mentalidad de descartar con las cosas pequeñitas, ¿eh? Voy por la
Sí.
calle y lo que uso lo tiro por la ventana cuando voy en el auto, se ve muchísimo. Estoy generando eso pequeñito, está mostrando también cómo me relaciono. Si yo tiro algo, un plástico, a la calle, primero que no estoy contando que estoy en relación con otros, alguien tiene que levantarlo. Y como no, y si no hay un otro que lo levante, entonces eso comienza, inmediatamente comienza a ejercer una contaminación del ambiente, no deja ser al ambiente, no deja respirar al ambiente. Entonces, ¿cómo vivo mi salida a la calle? ¿Cómo me estoy relacionando permanentemente con otros? ¿Cómo manejo de modo, los modos atropellados, los modos donde el otro, que parece que el otro no existe? Entonces yo puedo pasar por encima. Y puedo tirar algo porque pienso que el otro entonces no existe. Solo existo yo y mi necesidad, solo existo yo y mi compulsión, ¿no? Esto es un modo de vivir. Y creo que los dolores y los gritos del planeta nos están gritando. Nos están gritando como el grito de un niño que está desprotegido o de un niño que tiene una necesidad apremiante de ser atendido. Es un grito el del planeta que dice, despertate. Escuchemos el grito, que esta escucha nos pueda devolver a nuestra esencia humana, a vivir nuestra vida de todos los días de modo humano y no mecanicista, de modo humano y humanizante y no meramente productivista. Es decir, tengo que producir algo para lograr algo, para llegar a no sé dónde y termino estando en el mismo punto, a lo mejor bajo una lógica acumulativa, pero no viviendo. Entonces hay algunas claves existenciales que necesitamos incorporar, que necesitamos aprender o redescubrir, o que a las que necesitamos despertar, estar presentes ante la vida, con una actitud de reverencia, por ejemplo, ¿no? Esto de la reverencia ante todo lo vivo. El pararme con reverencia ante la vida, ante lo que vive, ante lo que respira, es un modo de vivir mi día, es un modo de encarar el proyecto de mi vida, es un modo de relacionarme con otros. Cuando una persona se relaciona con reverencia, te das cuenta hasta en la postura corporal, en el modo en el que se mira, en el modo en el que se escucha, que yo estoy frente a vos de modo reverente, porque estoy frente a mi propio misterio de modo reverente. Entonces, cuando yo vivo en el mecanicismo, en el atropello, en el subsistir durante un día, pero no conectado con una fuente, no abierto a la vida como escucha, no parándome de modo reverente, la reverencia es una expresión muy bella del alma, del ser, reverenciando todo, bueno, yo mismo me estoy despersonalizando, yo mismo me estoy deshumanizando y termino cansado, termino agotado de la vida, porque mañana tengo que renovar de nuevo mi propio programa interior, quizás inconsciente de que tengo que estar produciendo, que tengo que estar logrando cosas y no puedo vivir. Creo que este grito de la creación, de tantas maneras mostrados en nuestro mundo y en nuestra tierra, nos lleva al corazón. Nos hace, no, creo que es una llamada al corazón profundo, ¿eh? Al corazón profundo, la fuente desde la cual podemos empezar a generar transformaciones. El corazón profundo. Detenete en tu corazón porque el grito de la creación es también un grito que está en vos, quizás sordo, pero también está en vos porque somos uno. El gran problema es que yo no me viva como uno con todo lo que pasa. Lo que sufren otras personas, que les falta lo necesario para vivir, desde esta disociación, y podemos vivir una espiritualidad disociada, una fe disociada, una vida disociada de todo lo que pasa, yo voy a decir, eso no tiene que ver conmigo. Y sin embargo, crecer, ser humano, gente, ser humanos, es estar conectados con todo. Pero estar conectados con todo no es una abstracción idealista, ni es una cuestión de técnica para estar conectado a modo de medios de comunicación, sino una actitud profunda ante la vida. Para mí este grito de la creación y el dolor humano, es decir, la creación le duele. A la creación le duele que vos la pisotees. Es algo vivo, es un ente vivo. A la tierra le duele cuando la explotás. cuando no les respetás su propia lógica. Por eso existen las estaciones. Las estaciones, fíjense, que son como ese gran equilibrio de la naturaleza y de la creación para que todo tenga su tiempo. Si yo puedo, en el momento de su floración y fruto a una planta, no estoy respetando su propia dinámica de vida, donde ahora es tiempo para florecer, y en otro momento habrá un tiempo para podar. Y en otro momento, junto y cercano a la poda, un tiempo de invernar. Por eso las estaciones no son, no las inventó nadie, las estaciones tienen que ver con la sabiduría de la tierra, de la atmósfera, del mundo en el que vivimos, es su propia lógica, su sabiduría. Entonces yo no las puedo, primero no puedo adelantar una estación, no la puedo violentar. Entonces lo que estamos viendo del cambio climático y de todas las otras fotografías de transformación de nuestro mundo que le duele, al mundo le duele lo que le hacemos, es no lo estoy reverenciando, no estoy respetando sus tiempos, el tiempo de la primavera, el tiempo del invierno, del invernar, el tiempo de la poda y el tiempo del florecimiento. Cuando yo trastoco estos equilibrios, cuando trastoco estos ritmos, entonces la tierra grita, le duele, le hago una herida. Es como la vida humana, ¿viste? Necesitamos estar reconciliados con los ritmos del vivir. Si yo no escucho los ritmos necesarios de una vida equilibrada, de una vida en armonía, por ejemplo, ritmos de descanso, ritmos de actividad, ritmos donde mi vida se hace intensa acción en lo que hago, en el trabajo, pequeño o grande, pero soy acción, pero necesito un equilibrio. Necesito el equilibrio que le da a mi vida su propia energía viva, que es la quietud, la calma. Estamos asistiendo a una ruptura de los equilibrios, ¿no? Como, por ejemplo, en los sistemas familiares. Cuando se rompen los equilibrios y las dinámicas y los ritmos de una familia, donde el padre deja de ser padre y de golpe se transforma en hijo de su papá, en hijo de su hijo, ¿no? Por ejemplo, porque se rompió el ritmo de un vínculo asimétrico, de un vínculo donde uno tiene un rol, el otro tiene otro, los dos son absolutamente importantes. Cuando se superponen, ya sabemos los equilibrios que hay en lo sistémico, ¿no? En el sistema de vínculos de familia, las consecuencias que después trae para el modo, los hijos que no han tenido suficiente presencia amorosa y de autoridad de padres, después van como trasladando esa ausencia a su modo de relacionarse con los otros en la realidad. Entonces, si yo no conocí un límite de esos necesarios para que mi vida se fortalezca en sí misma, en su propio ser, en su propia autonomía, bueno, eso lo voy a llevar después a la vida, y voy a ir a la vida, a la calle, al trabajo, a lo que hago, y voy a ir transmitiendo ese déficit que traigo del sistema familiar. Me faltó presencia, y esa presencia la voy a ir a buscar en lo que hago, a lo mejor como imposición, como autoritarismo, como creer que yo tengo derechos sobre las demás personas, etcétera, ¿no? Siempre que hay un desequilibrio en la armonía de los ritmos de la vida, esos desequilibrios después se muestran como síntomas. Lo está diciendo la creación, ajá, lo están diciendo nuestros vínculos, ¿no? Hay un grito para escuchar. La espiritualidad no puede ser ajena, no puede ser la espiritualidad de sacristía. La espiritualidad es la vida, el espíritu, la ruaj está en la vida. En tu vida, en nuestra vida, en nuestro ser con otros, devolvámonos a esa espiritualidad de la unidad, que no tiene que ver ni con uniformidades abstractas, sino con que todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Y todo lo que le pasa a mi vida tiene que ver con los otros, tiene que ver con el sistema, ¿no? El sistema en el sentido sistémico de que somos una unidad ecológica, ¿no? Holística. Creo que es necesario el cambio profundo de la mirada. Sin duda que el tiempo nos lo está pidiendo, ¿no? Vuelvan, vuelvan a la mirada de la vida, si seguimos, tomamos los profetas, ¿no? Vuelvan a mí, vuelvan a la mirada que mira en unidad todas las cosas. Es muy profundo, no es simplemente no son recomendaciones piadosas, ¿no? No es vuelvan a la sacristía, no es vuelvan a formas religiosas, vuelvan al centro de la vida. Y dicho sea de paso, el Dios en el que creemos y el Dios en el que todas las auténticas búsquedas de fe presienten, intuyen o se adhieren, es un Dios de la vida. Si la vida está rota, Dios está gritando, ¿eh? Allí donde la vida se rompe, vida natural, vida de la creación o vida humana, si allí hay un grito, eso tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con la espiritualidad. Yo diría, no más vidas disociadas, espiritualidades disociadas. En el caso nuestro, del cristianismo y de nuestra fe católica, por ejemplo, la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, es tan profundo lo que estamos celebrando allí, tan profundo y tan bello lo que tenemos, el regalo que ahí se nos ha dado, estamos en comunión. En cada Eucaristía, aunque la esté celebrando en un hueco del mundo, en una cueva del mundo, y donde haya tres celebrándola, eso es una realidad universal, cósmica. Allí están presentes todos los elementos de la tierra: pan, vino, las personas reunidas en torno a una mesa. Y la Eucaristía, por eso digo la disociación, ¿no? Puede ser que nosotros sigamos viviendo nuestra vida de fe y sigamos diciéndole, Señor, aparta de nosotros esta pandemia o aparta de nosotros esta ola de calor, aparta de nosotros los males. No está mal que los hijos recen así a Dios, pero en realidad Dios no los devuelve. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes trabajando amorosamente desde adentro para que ustedes sanen lo herido, recompongan lo que está roto, vuelvan a retejer los tejidos de la vincularidad que somos, que en algún lugar se deshilacharon. Y eso es la Eucaristía. Entonces, cuando vivimos la Eucaristía, por ejemplo, disociada, donde sería una Eucaristía de sacristía, ¿no? Donde yo voy, cumplo, tomo, consumo, también puede ser el consumo espiritual, ¿no? Consumo para engordar espiritualmente, consumo para crecer en una espiritualidad entendida como engorde, ¿no? Como que yo me voy llenando de gracias, acumulando gracias, capital de gracias. Es la imagen de la espiritualidad capitalista, ¿no? O neoliberal que dice, a ver, yo me tengo que llenar cada vez más porque me tengo que salvar, tengo que acumular méritos. Bueno, es primitivo, es infantil, eso nos mantiene en una edad infantil. La Eucaristía, por ejemplo, como todas las dimensiones de nuestra vida de fe, están llamadas a ser lugares donde desde la presencia viva que nos habita, nos sanemos y sanemos el mundo. Lo reconstruyamos. Sentemos en la mesa, como escuchábamos el otro día la canción de la mesa, ¿no? Quiero una mesa, carpintero, en la que podamos sentar a todos. Eso es la tarea de renovar nuestro mundo, ¿no? Por eso, una Eucaristía, cada vez que yo comulgo, estoy comulgando a un Dios que tiene un grito dentro. Cuando caes en la cuenta de eso, estoy comulgando hasta la vida asumida de, entre comillas, mi enemigo. Está allí la comunión. Entonces, yo me disocio cuando en mi vida sigo promoviendo una manera, un nivel de conciencia, una manera de mirar donde yo sigo dividiendo buenos, malos, enemigos, donde entonces estoy comulgando la unidad, pero en mi vida me disuelvo, me disperso y sigo desperdigando la vida. Comulgo belleza, pero siembro fealdad. Comulgo amor puro, pero siembro amor de comercio, ¿no? La fe como comercio. Yo me voy a comprar el amor de Dios con mis buenas obras o con mis prácticas. Y estoy comulgando la fuente que sana el universo. Estoy comulgando lo de Teilhard de Chardin, ¿no? Estoy celebrando una Eucaristía cósmica. Toda Eucaristía es cósmica. Toda Eucaristía es universal. Toda Eucaristía es ecológica. Toda Eucaristía es inclusiva. En esa mesa donde estás celebrando está aquellos que a lo mejor vos no podés ver en tu vida y que a lo mejor te los cruzás en la calle y decís, no lo quiero ver, me voy por la vereda de enfrente. Cuando vas a la comunión, lo tenés cara a cara, pero no te das cuenta, porque la espiritualidad es disociada. No es espiritualidad de carne, ¿no? De comunión. Cada vez que comulgo, estoy comulgando el Dios que hace suyo los gritos y la sangre de la humanidad. ¿Qué dimensiones tiene nuestra fe, no? Nuestra espiritualidad. Y mirá a lo que
Sí.
llegamos desde la ola de calor.
Sí,
Es
por
decir,
favor. Pero,
la vida,
sí.
¿sí?
Sí, digo,
La vida,
cuántas cosas nos has convertido? Sí, nos decís la vida.
es una permanente, en todo lo que vivimos, es una permanente fotografía de. Y más que fotografía, porque la fotografía es estática, ¿no? Diría este Byung Chul Han, ¿no? La era de la selfie es algo que es estático, que no tiene vida. Diría que es una imagen viva, todo lo que vivimos, una puerta abierta para entrar en un déficit que está pidiendo ser acogido, ser asumido. Es decir, tiene que ver conmigo. Tengo que despertar yo a eso que esto que estamos viviendo, hoy ola de calor, hace 2 años pandemia, hoy atravesados nuestra Argentina, creo por los contagios, creo que, bueno, el porcentaje es altísimo de
Es muy
personas
alto, sí.
contagiadas. Creo que es puerta de entrada ¿para qué? Para descubrirme y despertarme como un ser, como una persona en unidad, es decir, tendiente a hacer un abrazo de la realidad, entenderte a vos mismo como alguien que está llamado a abrazar, no a manipular, a abrazar la realidad, a ser puente permanentemente de ella, a habitar la realidad y a habitar los vínculos. Creo que el llamado es muy profundo en todo lo que nos pasa, ¿no? Así que por eso, qué importante situarnos ante la realidad, porque la espiritualidad es cómo me sitúo ante lo real. El Dios de lo real es el Dios de la vida, ¿no? El gran templo es nuestra realidad, el gran templo, ¿no? Donde allí está la vida que nos habita y allí está la muerte que pide ser abrazada, ¿no? Allí. Allí he escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Éxodo capítulo 3, ¿no? Y he bajado a liberarlos. Dios es un Dios de un permanente abajamiento. Solo Dios conoce el descenso permanente a lo real porque en realidad allí habita. Como vimos en la fiesta del bautismo el domingo, ¿no? Ese Jesús descendiendo a las aguas, a la que descienden los pecadores, allí está descendiendo permanentemente, a esas aguas que muchas veces son caóticas, ¿no? Que son aguas embravecidas o aguas enturbiadas o aguas contaminadas, ¿no? Allí está descendiendo, allí está la ruaj. Allí necesitamos sumergirnos, de allí hay que sacar las fuerzas para la transformación. Todo lo que nos está pasando pide transformación. Pide despertar, pide un nuevo corazón, ¿no?
Te comparto, Fray Pepe, algunos mensajes que vamos teniendo por
Sí.
aquí, muchos de ellos que tienen que ver, ya desde más tempranito nos iban contando esta audiencia Radio Mariana, del calor que se siente, ¿no? Carlos dice aquí en La Paz, en Entre Ríos, no sé si conoces La Paz, a la vera del río Paraná, que también está
Ajá,
afectado
no.
lamentablemente en este tiempo, 41
Sí,
grados,
sí, sí,
mucho
sí.
sol. María dice, bueno, ella quiere saludar a sus hermanas que están en Ushuaia, Luján. Ángela, María que nos escucha desde Metán, en Salta también, mucha calor por allí. Andrea, también desde el norte de Salta, General Mosconi, la tierra donde nace el sol ardiente, tierra de petróleo y de mangos, tierra
Ahí
fértil
está.
y
Sí.
maravillosa, nos dice Andrea.
Sí.
Bueno, lindo esto también que nos dice de la tierra, este vínculo que tenemos con ella. Nancy, en Tucumán tenemos unos 41 grados por esta hora. desde Tres Isletas en Chaco, dice Laura, 39 grados la temperatura. La verdad es terrible, ¿no? Mientras no se corte la energía eléctrica, escuchamos, y disfrutamos. Teresita dice, qué pena, dice, que no lo hemos escuchado antes a Pablo Canciani, al mundo está que arde, esto que decíamos, ¿no? Esta reflexión que hacía Pablo, este investigador del CONICET, con lo que estamos viviendo, esta ola de calor y los motivos por los cuales un poquito esto está ocurriendo. Bueno, lo venimos compartiendo esto, ¿no? Es una reflexión, el Papa lo ha dicho en Laudato Si, pero no solamente, muchos dicen, ah, es un Papa verde, es una encíclica verde, es un Papa ecologista. Y podríamos decir, en parte tenés razón si decís eso, pero es mucho más que eso, ¿no? Es
Es
esto que nos
mucho
estás
más que
diciendo vos.
eso. Y si lo
Es
fuera, tampoco
pensar la
sería un problema.
humanidad.
Sí, exacto. Exacto.
Bueno.
Y este sentido de que la propuesta de Francisco y desde distintos ámbitos del mundo, ¿no? Porque el mundo, por todos lados, digamos, quien está conectado con la vida reacciona, se da cuenta, siente que tiene que despertar, siente que necesita dar una respuesta a lo que está pasando. Siente que necesita leer, no simplemente permanecer en modos automáticos de sobrevivir en la vida, sino que se hace la pregunta del hombre con sentido, ¿no? Del que busca, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y que me la haga no solo cuando me apriete la vida, generalmente como pasa en el libro de Job, ¿no? Cuando se muestra la historia de Job, se hace la pregunta por el sentido justamente cuando pierde todo lo que tenía. Eso es habitual y natural en nuestro modo de vivir, pero urge instalar la pregunta cuando me apriete, cuando no me aprieta, ¿no? Es la gran pregunta que hace que lo de Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, esto de que no es una encíclica verde, es una encíclica con una concepción y una mirada del hombre en relación
Claro.
con todo, es una mirada del todo, Y en ese sentido queda integrado lo verde, como se dice, ¿no? En esos ámbitos más de discusión. Eso, la mirada del todo que somos. Yo siento que ahí está como la llamada profética de todas estas cosas que vivimos como dolor, como dificultad, como carencia, ¿no?
Bueno, te comparto un mensaje más, llega de parte de Silvia. Hermoso escuchar lo que nos estás compartiendo, Fray Pepe. Me preocupa, dice Silvia, el avasallamiento, perdón, ante los intereses económicos, las talas de
Sí,
árboles, los
sí,
incendios,
sí,
el tema de la
sí.
minería, cuando esta no se hace
Exacto.
bajo las condiciones socialmente aceptables, la actividad
Exacto.
petrolera. Bueno, aquí por ejemplo podemos mencionar la preocupación que hay entre los vecinos bonaerenses frente a las costas de Mar del Plata, un lugar habitualmente dedicado principalmente al turismo, donde hay mucha belleza, donde se disfruta eso, y de pronto ahora vemos que hay la posibilidad de que haya un emprendimiento petrolero allí, ¿no? En las costas, en mar adentro. Y la duda y la preocupación que hay entre los vecinos de ese lugar. Bueno, ¿qué implicancias
Exacto.
tiene esto? ¿Cómo va a quedar nuestro mar? ¿Lo vamos a poder seguir utilizando? ¿Lo vamos a poder seguir disfrutando? ¿No va a ser
Ah,
contaminado? Digo, estas cosas no
exacto.
pueden quedar en la nebulosa, evidentemente.
Exacto.
Nadie quiere que la actividad económica no fluya, no prospere, pero bajo determinadas condiciones.
Exacto. Conectadas, no disociadas. La actividad económica absolutamente necesaria para la vida familiar, la vida de un pueblo, pero que no esté disociada, es decir, no puesta en un lugar tan absoluto que esté disociada del aspecto humano, del aspecto de vincularme amablemente con el otro, del aspecto del respeto, porque, por ejemplo, lo de las costas es un mínimo de detalle en cómo voy a la playa, cómo vengo, qué dejo, qué tiro. Es decir, ¿cómo puedo disfrutar de lo mismo sin necesidad de cosificarlo, de manipularlo, de pasar por encima como quien lo usa, pero no como quien se siente parte de ese mar al que yo me puedo meter y a la playa a la que voy, Yo puedo vivirlo como siendo parte, disfrutando, haciéndome uno con ello, o lo puedo vivir de ese modo, ¿no? De ese modo manipulador. Es ahí donde cada uno de nosotros puede hacer un despertar de conciencia, ¿no? Y puede dar pequeños pasitos. Y en todos está oyente que el mensaje que leías recién, bueno, puso
Sí,
un
Silvia.
abanico ahí de los grandes temas, justamente de los grandes temas que no son temas, ¿no? Que es la vida gritando, que nos lo vamos a encontrar cada uno de nosotros de diversas maneras, nos lo encontramos en todos los horizontes de donde cada uno está, o laboral, o donde vive, o en el ambiente donde está, esto nos salpica, de un modo u otro, todo esto nos salpica. Después, habría yo diría, un segundo paso, ¿no? Que es cómo ir a una mejor vida. De golpe, pasaste el apuro, el apriete, y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dejó lo que pasamos? Probablemente lo que vamos a seguir rumiando en torno a la pandemia. ¿Qué nos sigue dejando esta pandemia? Yo diría que frente a la herida del planeta y las heridas del planeta, en caso que sigamos generando y que se puedan generar maneras de afrontarlo para liberar, para recomponer, para sanar, a ver, ¿cómo se vive mejor? ¿Cómo vivimos mejor, por ejemplo, las cosas esenciales que necesitamos para la vida? La electricidad, por ejemplo. En los tiempos nuestros es como impensable vivir sin electricidad. Hay maneras de acceder a este bien tan necesario para la vida de modos naturales, ¿no? Entonces, hoy todo el descubrimiento de lo solar y el aprovechamiento del mundo de lo solar, donde podríamos tranquilamente generar una modalidad donde nos sustentemos, el sustento desde lo natural. Tenemos todo en la naturaleza para vivir. Entonces, está colapsando el sistema eléctrico. Muy bien, probablemente lo que está aquí es que generar cambios puede implicar incorporar todas las energías renovables que estén de esas que podemos vivir, disfrutar y buenamente usar sin que esto signifique un perjuicio para el planeta, ¿no? La luz solar y el aprovechamiento de la electricidad que viene del sol, creo que es, por ejemplo, entre otras, una de las grandes fuentes. Si empezamos a incorporar esto, si yo en mi casa puedo empezar a, nosotros acá en la ermita, nuestro sustento es 100% desde lo solar, ¿no? Calefón solar, luz solar, y los modos en los que vivimos, el agua es de vertiente. Es una bendición y un regalo de que sentimos que de este modo nuestra vida de todos los días tiene una belleza y una plenitud y sentimos que esto también es un aporte a nuestro mundo. Vivimos mejor, es decir, que cuando vos te conectás con estas cosas, vivís mejor, vivís saludable, vivís con plenitud. Y vivís con belleza. Entonces, bueno, creo que hay ahí, llamémosle, hay un camino de conversión ecológica, como la llama Francisco, ¿no? En Laudato Si. La conversión
Sí,
ecológica
sí,
es
sí.
parte intrínseca de este camino.
Sí, como también nos invita a la conversión pastoral, ¿no? En este tiempo de sinodalidad. Ojalá que
Exacto.
lo entendamos, no a él, digamos, él lo tiene claro, es tan solo uno más en este pueblo, ¿no? Es lo que Dios nos está pidiendo a todos como pueblo de Dios, en definitiva. No sé, vamos despidiendo, Fray Pepe, hermoso diálogo, muy buena reflexión, dice Elena. La tierra grita, ojalá la escuchemos y tomemos conciencia. Milena también de Mendoza que nos está escuchando y pregunta, estoy, sí, estás. Y quédate acá porque el próximo jueves volvemos a hablar con vos, Fray Pepe. Seguramente más fresquitos, ya va a
Sí,
pasar el
seguramente que sí.
calor. Alguno que está aislado ahora, Dios quiera que se siga recuperando por COVID, también va a estar mejor y así todo pasará.
Exacto.
pero que no pasemos igual, que salgamos mejores, ¿no? Es el deseo, ¿eh? Que toda esta experiencia no sea en vano, que para algo nos sirva. Es un poco la moraleja de todo esto. Fray Pepe, totalmente. Gracias por lo compartido en el día de hoy. Realmente te puedo asegurar, nos has traído un poquito de aire bueno. Fresco y brisa suave. Seguro que alguien dirá, necesito más fresco.
qué maravilla, seguro, porque sí. la frescura también es un modo de vivir, ¿viste? Cuando de golpe nos entra, ay, puedo respirar, puedo vivir, puedo encontrar una manera de mirar la vida, de recrear los sentidos, de sentimos que aún lo más pesado físicamente que estamos atravesando se hace más llevadero, así que se hace más vivible, más habitable, ¿no? Que podamos vivir una vida habitada y habitable. Qué lindo, porque esto me parece que cuando es así, cuando sentís que habitas tu vida, habitas tus vínculos, habitas tu cuerpo, habitas tu ser, habitas tu misterio, yo siento que es como si ya la plenitud, el cielo estuviera en la tierra, ¿no? Así que de golpe pasamos del caos, del calor, a decir, che, vivamos un poco el cielo en la tierra. Parece loco, pero es así.